Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 183. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Rogue One, una historia de Star Wars.
Para los que nos siguen regularmente, sabrán que Fausto, primo de Santi y mío, normalmente nos acompaña en películas animadas. Pero como fueron corriendo los años, ahora tiene 14 años. Y paralelamente, el año pasado, previo a episodio 7, le hicimos descubrir la magia y del universo, más bien la galaxia de Star Wars. Y me estuve insistiendo todo el año de que quería estar acá hablando con nosotros de Rogue One.
Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de una película tan buena.
Bueno, con eso Fausto ya tiró la pelota. ¿A ustedes qué les pareció, chicos?
Una muy buena película, me sorprendió. Esperaba un poquito menos porque se venía hablando medio mal durante el año. Decían que había sido bastante conflictiva la postproducción, que hubieron muchos reshoots y etcétera. La verdad me sorprendió. Si bien se le nota un poco algunos baches, me parece que la sacaron bastante digna. Y a mí lo que más me gustó es el hecho de que no tengan que cargar con el peso de tener un protagonista que sea el héroe, el gran Jedi nuevo, sino que pueden contar una historia menor, que me parece que es lo que muchos desde hace tiempo queremos, ¿no? Ver historias más chiquitas en el mundo de Star Wars y no siempre historias de grandes héroes.
Totalmente, estoy muy de acuerdo. Y es verdad eso que decís, las historias chiquitas siempre son como un poco más íntimas, por eso son más chicas.
Claro.
Pero este igualmente es una historia chica, pero tiene un clímax de como 30 minutos
al final.
Sí, o más. Sí, lo loco es eso, ¿no? Que es cierto lo que vos decís, Santi, y al mismo tiempo es una película bastante enorme. Yo todavía tengo la expectativa en los próximos años de este cronograma de una película de Star Wars por año, que hayan películas todavía más pequeñas, ¿viste? Más que sean de un objetivo. De hecho, uno esperaba cuando se enteró de que se iba a tratar esta película algo más tipo una película de heist, de un robo, algo un poco más enfocado.
Claro.
Terminó siendo algo mucho más épico, que igualmente, ya que estamos, digo, para mí me pareció una muy buena película también. La disfruté muchísimo, también desde el punto de vista de que soy de los cuatro probablemente el más fanático de Star Wars. Fausto igual me quiere hacer competencia. Pero sí, como dice Santi, tiene algunos baches, a ciertas cosas se nota, que bueno, cuando escuchás la narrativa que hubo este año sobre los reshoots y qué sé yo, decís, me cierra, hay ciertas escenas que seguramente están injertadas o reemplazaron otra cosa.
Sí, sí, por momentos se nota que las fueron como armando con lo que tenían, más con lo que podían agregar. Por eso me sorprende que haya salido una buena película, porque hace poco tuvimos la oportunidad de hablar de Suicide Squad, que le pasó exactamente lo contrario.
Claro.
Que por querer reescribirla en postproducción fallaron horrendamente y siempre te queda la duda de cómo hubiese sido Suicide Squad antes y cómo hubiese sido Rogue One antes.
Sí,
hubiese sido al revés, capaz Suicide Squad no era tan mala, qué sé yo.
Claro, quizás era. Sí, lo que quedó, la idea que nos quedó con Suicide Squad era que lo contrataron a este tipo para que haga una película y se arrepintieron al final y quisieron hacer otra cosa. En este caso, no sabemos todavía, y de hecho a mí la parte cuasi antropológica de suponer esta clase de cosas me redivierte. Que sí, que probablemente en este caso los reshoots seguramente la realzaron, porque terminó siendo una muy buena película. Lamentablemente para mí, que me gusta tanto Star Wars, le veo muchas de estas cosas que no nos gustan de esta clase de cine tanque enorme de estos últimos años, que ahora la vamos a estar profundizando un poco. Pero te da la idea de que puede ser que al contrario, que la hayan rescatado, que quizás era, de nuevo, no sabemos los detalles, pero quizás era mucho más oscura, más bélica, que es una de las películas de Star Wars más violentas.
Bueno, eso es algo que está bueno también para conversar. No, para mí es una película oscura. Me parece que el término oscuro no le aplica. Oscuro quizás aplica más a DC, por ejemplo. Pero sí es una película bastante más agresiva.
Muere bastante gente. Mueren personajes secundarios directamente.
Ya que estamos, aprovecho a recordarles, por si no nos conocen, que estos podcasts son con spoilers, puros spoilers de principio a fin. Así que, por favor, sigan escuchándonos bajo su propio riesgo. Y sí, una de las cosas más divertidas de esta película y que tipo me dejó con la boca abierta en el momento que me di cuenta de dónde estaba yendo, es que mueren todos.
Muy buena película, lástima que mueren todos.
Sí, estamos jodiendo.
Yo creo que hasta al contrario, Creo que una de las cosas que la hace mejor para mí, aunque sea, es que mueran todos.
Nada, igual Fausto decía porque estábamos jodiendo nosotros.
Antes
de yo la fui a ver con Fausto antes de ir a ver la película. No queríamos acercarnos cuando salían los de antes, los del de horario anterior, porque, viste, para no escuchar nada. Y decíamos, a ver si escuchamos algo, la típica es, tipo, está muy buena, lástima que mueren todos. Y en este caso era verdad. O sea, sí, es el típico chiste, viste, está muy buena, pero lástima que mueren todos. Se hizo real. Y es muy raro en una película hollywoodense de Disney hoy en día. No solo por el hecho de... Para que no sea... Está bien, estoy de acuerdo. No es oscura, pero la hace un poco más trágica que mueran los protagonistas. Claro. Sino también en el sentido de que ya se están jugando a que, bueno, no va a haber una secuela con ninguno de estos personajes.
Claro. Sí, le da un poco más de urgencia a todo lo que estás viendo. Porque sabes que va a seguir con episodio 4 y, digamos...
Sí, es una de esas cosas que decís, si no mueren todos, ¿dónde estaban? Claro. En las grandes batallas de Hoth y...
Pero para mí es una bocanada de aire fresco en los tanques hollywoodenses ver una película grande, épica, con clímax gigante, que forme parte de la franquicia de Star Wars, pero que termine en sí misma, porque lo decimos siempre, estamos en la etapa de los reboots, de las... remakes de las sagas, de las secuelas,
sí,
y de las series
algo
también,
más nuevo todavía de las series es que... los universos de películas.
Sí, también, pero digo,
las secuelas interminables, sí.
Y también se da en esta época en la que las series están teniendo como su etapa de oro, que también las series son capítulo tras capítulo, temporada tras temporada, las cosas nunca terminan, y ver la verdad una película, como decía Pofe, de Disney, termina en sí misma y mueran todos los personajes, sí. Hasta los personajes que podrían vender muñequitos durante años, llama mucho la atención.
Sí, totalmente. Llama mucho la atención dentro de ese contexto, ¿viste? Es extra película, en realidad, porque, como decía Ale, estaba este tema de que era lo lógico, era lo más esperado.
Sí.
Pero que aún así no sorprendería que no lo hayan hecho de esa forma. Y igual otra cosa también que hace un conflicto con lo que vos dijiste, Santi, es que cierra en sí misma, pero una de las cosas más buenas y más malas que tiene también es cómo conecta excesivamente con episodio 4.
Bueno, para mí eso, por un lado, me parece que es algo que le juega a favor... Porque no carga con la piedra que cargaba el episodio 7, que tenía que satisfacer las expectativas de mucha gente, todas las expectativas nostálgicas, tenía un montón de cameos, apariciones, demás, y etc. Esta película, en general, se la banca bastante en sí misma y hay bastante poca referencia al otro.
No sé.
Pero sí es verdad que por momentos aparecen un par de cosas, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, el capitán de la Estrella de la Muerte, el comandante.
Tarkin.
¿Cómo no sabes el nombre de Tarkin, Santi?
Sí, bueno, no importa.
Grand Moff Tarkin. Sí, bueno, de eso se puede hablar
es
bastante.
Es como...
Largo y tendido. Yo, a mí me sacó de la película.
Sí, totalmente, obvio.
Estaba mirando, yo es que no podía, yo le miraba los labios a ver cómo hablaba.
Murió no se movía, bro, estaba duro.
Estaba duro.
Sí, sí, murió en el 94, exacto.
Y no, te juro que no escuchaba el diálogo, no escuchaba los diálogos que...
¿Para tanto?
Es que a mí me pasó algo hasta...
Dije... Esto es raro, tipo, esto es súper raro, esto es súper raro, y bueno, pasa lo mismo con Leia al final, que decís, tipo, bueno, se ve raro.
A mí son de las cosas que más gustó Leia, de la película.
Leia para mí extrañamente funciona, pero lo de Tarkin...
pasa que es un segundo, y el final aparte es muy fuerte porque venís de también de una de las mejores escenas de la saga de Star Wars, que de nuevo, es muy buena escena dentro de la película, pero después quiero hablar de cómo quizás no conecta del todo con el episodio 4, que es la...
Pero,
estoy hablando de Darth Vader, obviamente.
Pero venga, vayamos en orden, terminamos con el tema de Tarkin. Hay un tema para mí hasta ético acá. Básicamente lo que está haciendo la película es decir, no importan los actores son descartables, absolutamente descartables, total los podemos hacer en postproducción. La
sí,
película hace eso.
En realidad, no tanto, porque al contrario...
Sí, es lo que hace. No importa que se haya muerto ese chabón, total podemos revivirlo.
Es un tema complejo, pero es que si no hubieran tenido a ese actor, digamos, haciendo de una inmortalizando un personaje de esa forma en episodio 4... No lo tenés. El tema es que sí.
Puedes poner otro actor.
Es que... O de última, no. Hacía falta tenerlo tan en...
Ah, para mí hay
puedes hacer dos veces en claro. silueta, en contraluz, con el espacio de fondo y ya está.
Ah, para
es,
mí
es
hay,
un,
hay
es
una
un
serie
personaje
de cosas.
Secundario.
Porque, entero. Por un lado, es muy chocante desde el punto de vista moral, eso que dicen ustedes, esto de resucitar un actor que está muerto, pero... Por eso tiene un poco que ver también con el rechazo que uno tiene a veces de manera casi reflexiva con una nueva tecnología, ¿viste?
No, porque por ejemplo, Paul Walker aparece en el final de Rápido y Furioso 6 con un cameo que está claramente hecho digital, pero eso es una carta de amor a Paul Walker, es claro. una despedida.
Claro,
acá
sí.
es,
sus hermanos
no importa, claro. lo usamos igual.
Bueno, pero quiero decir, esto es un paso más allá, pero va en la misma línea de ponele, recastearlo, pero... elegir un actor que específicamente se le parezca la cara y en vez de con... Porque en este caso hubo un actor, aparentemente, que lo modificaron digitalmente. De hecho, las líneas las dijo un actor en ese momento. Entonces fue como... ir más allá de hacerle un maquillaje para que se parezca, o sea, ya de por sí elegir un actor que se parezca.
Pero no se trata de ser un actor, o sea, en un montón de sagas cambian, hay cambio de casting en el medio y no pasa nada.
Sí, bueno, por eso digo, es un tema para mí complejo, que por el uso violento de la tecnología y también es esa cuestión de cuando algo es fotorrealista, pero no es fotorrealista del todo, sí, no tiene y te parece alma, extraño, boludo. Claro.
Hay algo ahí que no...
Yo escuché a un chabón que está sentado al lado mío en la sala de cine, igual de copado que todos nosotros con Star Wars y todo, pero en un momento escuché que decía, está duro, boludo. O sea, sí, no se mueve.
Es muy raro. Igualmente a mí, yo soy sincero, yo la película la vi dos veces ya. La primera me encantó. Y no me pareció para... De hecho, me sorprendía, decía, wow, boludo, es... O sea, claramente sabiendo que no está vivo desde hace 20 años y que obviamente por más que estuviera vivo, no se vería igual que hace 40 años. Decía, me pareció súper realista. La segunda vez, tanto a él como a Leia, le vi un poquitito más el truco. Pero la verdad que yo no tengo una opinión sobre el tema porque es complejo. Es complejo y es increíble. Viste, tecnológicamente también decís, wow, boludo, las cosas que se pueden lograr...
Para mí, como siempre, que se pueda no es sí, lo mismo sí. Que se deba.
La típica, es un claro ejemplo para aplicar, la famosa frase de Malcolm en Jurassic Park. Pero... Entonces, para mí queda abierto. Es un tema complicado. Otro tema que vos decías, sale. A mí me parece que es un personaje que, por un lado, podrían haberlo hecho más tipo verlo siempre de espalda y en el reflejo. Que hay varios planos así que están muy buenos.
Que arranca así, de hecho.
Sí,
arranca así. Que tipo, copado, lo van a mostrar de perfil. Bueno, me la banco que lo muestren.
Y de repente se da vuelta.
Sí, empieza a hablar y es como, uy, ¿qué pasó?
Bueno, pero a mí en ese momento me dejó la boca abierta. La primera vez que vi la película, para ser sincero. Igual todo esto lo entiendo y, bueno, por algo lo estamos charlando. Pero después otra cosa. A mí me parece que está buena, está interesante la historia de que justamente para que no tenga que ser tan importante hacen que la mayor parte de la construcción de la Estrella de la Muerte fue a cargo de este tipo que se llama Director Krennic y
no es un no personaje. Es uno de los... Ahora podemos ahondar en los personajes, pero ese es un no personaje.
Bueno, pero para terminar con Tarkin rápido, me pareció interesante la historia esta de que tipo sus dos escenas, aparte para mostrarte tecnológicamente, de resultar a Tarkin, qué sé yo, la parte nostálgica y de conexión con episodio 4, te cuenta un poco la historia de, bueno, sí, qué bueno, te salió la Estrella de la Muerte, entonces funciona.
Hermoso el plano en el que ven que está tipo... insertando el rayo en la parte
esa escena
del domo.
Pues, sí. Esa escena está muy buena, por eso te distrae un poco el tema de Tarkin y uno termina hablando más de eso que de otra cosa, pero cuando están poniendo esa parte icónica de la Estrella de la Muerte, sí, y la parte lo están haciendo en planos de fondo mientras estos dos tipos conversan. Sí, y aparte está pasando esto importante, que ves que Tarkin, uno de los tipos más importantes del escalafón imperial, se la saca.
Sí.
O sea, esa escena, en realidad en esa escena hablan de no sé qué, y en la segunda escena cuando destruyen Jeddah, el chabón le dice que bueno, funciona, ahora te lo voy a sacar. Probablemente podría haber sido el último momento que vemos a Tarkin.
Totalmente.
Porque después, las otras escenas en las que aparece ni siquiera son escenas, son pequeños inserts.
Separadores, sí, sí, sí.
Son separadores cuando dice, uh-huh. Bueno, llamen a Vader y mandemos a la Estrella de la Muerte ahí. ¿No hubiera sido lo mismo si la Estrella de la Muerte aparece?
Claro.
Sí.
Hermosa la aparición de la Estrella de la Muerte. En general, algo que está muy bueno, ahora si quieren hablamos de los personajes, así seguimos la línea, ¿no? Pero... ¿cómo aparecen las naves después del hiperespacio en toda la película?
Ah, hermoso. O sea, es como que le falta un cuadro.
Totalmente, es como que de golpe están ahí. Es como, wow, ¿dónde salió?
Sí, es espectacular.
Es hermoso.
Es que de por sí es uno de esos conceptos que ya estaban buenísimos desde la primera.
Pero funciona para mí. Creo que esta es la peli en la que vi que mejor funciona de todas hasta ahora, de las 7, de las 8 en realidad. 8 películas, mierda. Cuando aparece la Estrella de la Muerte ahí de golpe, ¡boom!, enfrente del planeta... Es casi una peli de terror, boludo. Se apareció Jason.
Y aparte también tiene esto que hacía, que hizo Gareth Edwards. No sé si de haber trabajado las dos veces con el mismo director de fotografía, pero pasaba en Godzilla también.
Sí.
Que hay un montón de momentos mucho más bellos de lo que uno espera de una película así, ¿viste?
Sí.
En realidad, episodio 7, yo la defiendo bastante. También me había parecido hasta Rogue One, que era la película más hermosa fotográficamente. Quizás con episodio 5, obviamente.
Puede ser.
Hasta ahora Rogue One empata con esas dos, porque encima son muy distintas entre sí. Eso es algo que tiene de bueno.
Lo que tiene Gareth Edwards, para mí, que funciona muy bien en esta peli, y en Godzilla, bueno, y Monsters también.
¿Viste Monsters?
Sí, claro.
Ah.
Hermosa peli.
Porque creo que para cuando habíamos visto Godzilla era el único que la había visto. Es interesante.
Súper
es interesante y es tipo, se hizo con dos pesos.
Eso, bueno, es que.
Él hizo los efectos visuales en esa película.
Es que me parece que por ahí viene lo que iba a mencionar recién, que es. Tiene una capacidad de contar. Cosas épicas, gigantescas, pero con detallitos.
Uh-huh.
Como un paisaje y un objeto en el horizonte, y es como que te deslumbra.
Sí, totalmente.
Sí, y también es que es algo que había hecho en sus dos anteriores películas. Por momentos es muy interesante cómo maneja el punto de vista. Por ejemplo, cuando aparecen los AT...
Todo muy bueno, sí.
Que ya no son más AT-AT. Bueno, los de acá son AT-ACT.
Okay.
Porque viste que tienen esas cosas naranjas, son como más grandes. Y
sí, muy bueno cómo trabaja la profundidad de campo, que creo que es un plano de del...
Es que el primero que se da cuenta es el ciego, porque el ciego, sí. Están entre nubes y empezás a escuchar esas pisadas tan características de estos bichos.
Sí, creo que gira la cabeza, foco al fondo y ves tipo la cabeza asomándose entre los árboles.
Claro, entre un, aparte humo, sí, y le dice a Bates, ¡corran! El típico momento militar.
Bueno, ¿qué tal si aprovechamos para hablar de los personajes? Fausto, te cedemos la posta, que no estuviste hablando mucho hasta ahora.
Mi preferido fue Chirrut, el chino ciego.
Alto personaje.
El chino ciego. El tipo este es de Hong Kong, y es como, no sé, quizás algunos de ustedes lo conozcan. ¿Ustedes vieron las películas Ip Man?
No.
Bueno, no, pero me hablaron muy bien.
Es un maestro de las artes marciales, el chabón, estilo Jackie Chan y...
Manejo del cuerpo. Increíble, ¿eh?
Muy bueno.
Y aparte manejo del cuerpo en plano general, que es... No... No es algo que se suela ver en las pelis de acción yankees, sí, hoy en día, que hoy en día todo está fragmentado por cámara, por montaje, entonces es muy fácil ser bueno peleando.
Bueno, pero de repente viene un tipo así que tiene este carisma de protagonista de cine, pero aparte sabe artes marciales y lo aprovecharon.
Sí, abrió el plano y deja que haga lo suyo.
Claro, y el compinche de él, que tiene la metralleta, eso también. Es.
Bueno, ese es un tipo que tiene como una etnicidad que yo no sabía bien de dónde era y resulta que también es un actor chino.
Me gustó mucho la relación entre ellos dos, porque si bien están poco desarrollados, y ahora podemos hablar un poco sobre cómo se desarrollan los personajes, me pareció que son de los personajes que tienen más trasfondo de la película.
Sí, sí.
Como que te podés imaginar cómo se conocieron, quién le salvó la vida a quién, cómo se dieron a hacerse amigos... Cómo decidieron combinar sus estilos de pelea, porque es genial. Uno se manda al medio, caga trompadas a todos y cuando hay bardo, el otro dispara desde lejos. La dinámica es muy buena.
Sí, es una relación muy hermosa. Aparte tienen muy lindas frases. En un momento dice, creo que cuando se está yendo, se está alejando de la nave en el momento de la lluvia.
Está buscando a Jin.
Claro, que van a ir a buscar a Jin. Dice, bueno, suerte. El otro que no quiere seguirlo porque está podrido con de las locuras de su amiguito ciego. Y le dice, no necesito suerte, te tengo a vos. Y el otro, y lo empieza a seguir.
Bueno, es que me parece que la dinámica de ellas dos es la más desarrollada de la peli, por más que se queda un poquito corta.
Igualmente es una de esas cosas que hace también en muchas películas de Star Wars, en muchas películas en general, que es esto de, sí, mostrándote poco, te deja como llenar los espacios vos.
Pero sí, y justamente me parece que ellos dos son de los más completos o de los que más
te dejan
vuelo la imaginación, porque el resto del equipete de Rogue One hay personajes muy buenos y ahora podemos repasar uno por uno, pero en general sentía como que le faltaba trasfondo, le faltaba tridimensionalidad. No aparecen de papel, no son de papel, son poco desarrollados, es como que quedan medio en la superficie.
Hay uno que es de papel, por ejemplo, que es el piloto, que no sé...
A mí me re gusta
el piloto. Creo que es el tercero que más me gusta.
El Charles es carismático, pero yo no te sabría decir por qué hizo lo que hizo. Diego Luna está ahí también, ¿eh? Como que no sé quién
es... Diego Luna para mí es el peor.
No sé quién es el personaje de Cassian, o sea...
Pero vamos por partes.
Vamos por partes, hablemos de Bodhi. A mí Bodhi me gustó mucho, tenés razón, es un actorazo igualmente. Es el actor que habíamos visto hace 2 años y nos había encantado en Nightcrawler.
La rompió ahí.
Este año deslumbró en The Night Of, esta miniserie de 8 capítulos. Que creo que no vieron.
No, yo no vi.
No, pero hay cosas copadas también.
¿Él es el culpado?
Claro. Okay. Sí, está muy bien. Y a mí me gustó mucho. Me parece que es un personaje casi terciario. Es como el menos desarrollado de todos. Pero me gusta un poquitito ese carisma de tipo bueno que de alguna manera terminó siendo piloto para el Imperio y está tratando de redimirse. Y con esas 2 o 3 frasecitas, especialmente lo último que dice, que es que te da una idea de que tuvo una... de que este Galen Erso, esta figura paterna tan, tan copada, de la cual también podemos hablar, fue como también su padre adoptivo o algo por el estilo, o algo hizo que lo iluminó para que haga lo que está haciendo en esta película.
Es que
esto
para
lo hago
mí...
por vos. Esto lo hago por vos, Galen. Algo así dice, ¿no?
Sí, re fuerte. Yo me cuando empezaron a morir como moscas me re emocionaba, boludo. Dije, oh, no puedo creer que estoy viendo esto, boludo.
Con respecto a lo que decía vos, Fede, recién, para mí, tiempo en pantalla no es directamente proporcional con desarrollo o profundidad. Para mí, este personaje con re poquito tiempo en pantalla sugiere mucho más que Cassian, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pues sí, este chavo, yo me creo que es un tipo que se metió en un quilombo más grande del que él le corresponde, que simplemente dijo, bueno, ok, llevo el mensaje y de golpe se metió en alto quilombo. Y después Cassian me parece una piedra, boludo.
Los dos principales, bueno, algo que es muy raro y que me parece que debe tener un poco que ver con los reshoots es que la película desde un comienzo estaba vendida como que el protagonista era Jin Erso, claro. La protagonista. Uh-huh. Tenemos un flashback muy largo al comienzo que me encantó.
Sí,
no sé dónde la filmaron, pero es un lugar,
sí,
muy lindo. Tierra negra.
Y además Mads Mikkelsen medio samurái. increíble.
Totalmente. Yo, mientras quiero vi esa escena, película, pensé tipo en Kurosawa. Alta escena de samuráis, boludo.
También por el lugar. Aparte son dos actorazos. Son quizás los mejores actores de la película. Si bien también Krennic no es el mejor personaje, pero sí quizás sea uno de los mejores actores. Claro. Teniendo una escenaza. Y aparte, bueno, es un lugar hermoso. Ves por primera vez el diseño increíble de la nave nueva de Krennic. Esta película quizás tiene más naves nuevas interesantes que Episodio 7, que es raro porque encima está en una época que ya conocíamos.
Es que para mí, porque al estar en la época que ya conocemos, también es un estilo en el que creo que nos sentimos más cómodos y es como un estilo que ya funciona.
Puede ser.
Quizás el estilo nuevo de las 7 ya es como territorio inexplorado.
No,
que
pero también
para
viste
lado
que pasaron 30 años y los rebeldes siguen usando casi las mismas X-Wing, yo qué sé, ¿viste? Sí. Como que tiene menos sentido. Igual otra cosa que quería decir desde la primera escena y después seguimos con los personajes, los Death Troopers.
Ah, los negros. Bueno. Sí.
Tan cool, con esas voces que se hablan, ¿viste?
Una cosa que me gustó mucho, y tiene que ver con esto de que la película no tiene el peso de tener que estar con un Skywalker, por ejemplo, uh-huh, es que al estar más con los pies en la tierra, podemos ver momentos como, por ejemplo, cuando están por liberar a Jyn Erso, ves a un Stormtrooper medio quedándose dormido, medio como cansado, agotado de estar adentro de ese traje de mierda. Y esas cosas son las que le dan más realidad, sí, o te hacen sentir que es un lugar que existe, sí, es más táctil.
Que fue, siempre fue uno de las fuertes de Star Wars. Ese momento me encantó porque aparte esos dos Stormtroopers que están ahí, no solo se los nota como que están reputeando cuando para la cosa, dice, oh, ¿qué pasó ahora?
Sino sí,
que
se para de a poquito. Como
tan recontra sucias sus armaduras, sí, sí, sí. Debe ser como donde no llegan los repuestos, ¿viste? Sí. Tipo en el lugar más recóndito de la galaxia. Está interesante. De hecho, a mí algo que pasa en el comienzo, desde el punto en donde pasás de flashback a presente, ves que Jyn terminó presa, igual de presa que había estado en ese búnker mientras esperaba al amigo del papá. ¿Y no te da la sensación de que debería haber una escena en donde ves que la están haciendo picar piedra en algún lado? Es como que falta algo ahí.
Sí.
Lo único que te están diciendo es que está presa y después aparece que la están transfiriendo de un lugar a otro.
Sí, puede ser.
Falta algo.
Bueno, hablando de Jyn Erso, para mí le pasa algo muy parecido a lo que pasa con Cassian. Uh-huh. Son dos roles, acá sí yo diría de papel, que llevan adelante la trama medio por las acciones que llevan adelante. De ellos no empaticé para nada con ninguno de los dos. No sé si es por el personaje, por cómo está escrito, o por los actores, que si bien Felicity Jones y Diego Luna son grandes actores, acá no sé qué les pasó, pero son bastante piedra.
También puede ser que es otra de esas cosas que perdieron un poco la personalidad por los reshoots. Uno de los rumores que se había estado dando vueltas por ahí era que los reshoots quisieron hacer que Jyn Erso sea menos combativa, rebelde, que era un poco insoportable.
Es que está toda la película con cara de enojada. Los dos están todo el tiempo enojados.
Uh-huh. Sí. A mí, yo lo que iba a decir antes era eso. Para mí Jyn Erso claramente inicialmente iba a ser la protagonista y después terminó siendo algo un poco más coral, por lo menos con Cassian. Creo que tienen el mismo peso en la historia Cassian y Jyn, si bien Jyn tiene un poco más por default porque tiene la relación con el papá, pero en todo lo que hace el grupete ese casi que tiene la misma importancia, me dio esa sensación. Y qué sé a mí me gustó, no sé, lo de Cassian está bien, de nuevo, no es nada demasiado especial, pero para mí funcionó todo el tema ese de cuando le dice a esta chica rebelde que tuvo una vida difícil. No sé, esa actitud que tiene de, estoy por arriba del conflicto este importantísimo. Sí. Y le dice, ¿vos qué te pensás? ¿Que sos la única que perdió todo?
Ese me parece es la única escena en la que veo que hay algo más en estos dos personajes. En general, el resto de las dos horas
cuando
y media de película, no tanto.
Cuando comparten pantalla, no hay una química entre ellos, me parece. Felicity Jones sí me pareció que estuvo bien como el personaje, pero el personaje tal vez no tenía tanto peso.
Sí, y bueno, de nuevo, para mí quizás en los reshoots la esterilizaron un poco lo que ya había, entonces ya no puedes quizás...
Sí, capaz la mandaron al montaje, puede ser. Claro. Es que el montaje claramente, y hay montones de pruebas que evidencian esto, pueden salvar o matar a un actor.
Claro.
Absolutamente. Sí, sí. El actor está siempre muy a la merced de lo que vaya a ser el director y el montajista con él, o mismo el fotógrafo. Te pueden iluminar para que seas una diosa o un dioso, o te pueden iluminar para que seas un asco de ser humano.
Sí, sí.
¿Qué sé yo?
Y en este caso, aparte del montaje, está todo este tema que decíamos, ¿no? De que si se reshutearon la mitad de sus escenas. A veces pasa eso, es imposible saber que es nuevo y que es viejo, pero quizás hay un el personaje que está en la película termina siendo un mutante, una combinación de la intención inicial y la intención que vino después, que no sabés qué es qué, pero sabés que hay algo que no termina de funcionar.
Yo creo que tal vez había cosas que no funcionaban, pero tal vez era un tema de que puede ser que haya sido un poco más combativa y oscura la película, ¿no? Tal vez no entraba en un PG-13.
Claro.
Y la tuvieron que bajar. Porque.
Bueno, otra cosa que.
Está lleno de muertes, es verdad. Y es como. Decís, carajo, estamos viendo gente secundaria y primaria morirse. Pero hay algo desde la foto a veces que está sobreiluminado o algo que sabes que.
Como
no,
que la peli,
no te pesa tanto la muerte de.
Como que la peli no se decide en si ser un poco más agresivo o no. Está como ahí una pata
y política, en cada lado. Y políticamente, la peli tampoco es muy política para hablar de algo sobre el Imperio y los rebeldes. Es medio política también. Como que no.
No, a mí igual
me pareció
bastante. No sé. O sea, está bien. Es política en el nivel que se puede permitir una película que va a vender más, va a ser más plata vendiendo muñecos que con entradas. Pero un momento, boludo, que ya, a mí me abrió la boca. Me dejó la boca abierta y. Que no sabía que esa secuencia, que toda esa secuencia iba para ese lado, y claramente era eso, que es en Jeddah, que es Irak barra Afganistán, en el momento que los insurgentes, todos enturbanados...
Parecían todos terroristas.
Es que es eso, son terroristas de... No terroristas, cualquier terrorista, es una secuencia sacada del Medio Oriente. Y eso me pareció muy extraño, me dejó con la boca abierta. Durante un par de segundos tuve que decir, no puedo creer que en Star Wars están haciendo algo tan... Siempre hubo... analogías a conflictos del mundo real en Star Wars, pero nunca había visto uno tan directo y me pareció rarísimo, especialmente porque gran parte de la película, y algo que yo me quedé pensando es que me parece que la película termina siendo más sobre la rebelión en general que sobre personajes particulares. Nada, está con la rebelión obviamente, el Imperio en ningún momento decís, ah, el Imperio podría tener razón, entonces estos terroristas están más cerca de lo correcto que de que no, si bien son la parte de la rebelión que dicen que está perjudicando a la causa y qué sé yo.
Y ya que estamos hablando de los terroristas, ¿qué opinan de Forrest Whitaker?
La verdad no sé qué decir sobre él porque apareció demasiado poco.
Puede ser, sí. Yo creo que estoy de acuerdo. Me parece otro de los personajes interesantes, con un trasfondo bastante rico, que otra vez pierde por estar diluido entre un montón de personajes y muchas cosas. Quizás si hubiésemos tenido... una sola secuencia de media hora que pase completamente en su lugar, como pasaba con Java, ponele, y lo hubiésemos visto durante solamente media hora y después que no aparezca más, capaz hubiese sido un poquito más profundo, pero me parece que queda un poquito diluido entre tanta cosa.
Hay algo que pasó muy raro en esta película, es que tiene que ver con los reshoots, justamente, volviendo a hablar de eso. Quizás sea la última vez que lo decimos, porque no sé si hay tantas cosas más, tan notorias sobre ese tema que nos quede por hablar, pero...
Hay una cosa más yo voy a decir después.
Ok. Bueno, lo que iba a decir era que el primer tráiler que vimos sobre esta película terminaba con un monólogo de este tipo, en el momento en que lo conocemos en el presente, que estaba totalmente pelado y decía algo que no está en la película, y encima en la película lo vemos con unos rulos locos por toda la cabeza. Y los trailers están repletos de momentos que no aparecen, pero ese en particular te da la idea de que no solo no aparecen esos diálogos, sino que era algo en un tono totalmente distinto al personaje que tuvimos. ¿Mira? Entonces probablemente lo cambiaron por completo ese personaje, ¿entendés? Que no es difícil porque aparecen tres escenas separadas de todo lo demás. Es,
sí.
es muy posible de hacer.
Es que para mí le juega en contra eso. Le juega en contra seguramente la reescritura, que eso, bueno, no tengo manera de saberlo. Pero sí le juega en contra estar en tres escenas desperdigadas por la película.
Claro. Sí. Y que quizás es eso. Es una de las tantas cosas que capaz quedaba muy claro que era un terrorista que quería prender fuego todo. Era demasiado poco Star Wars y lo bajaron un poquito. Lo tranquilizaron un poco. Si bien es un personaje interesante, es como... intenta ser en cierto sentido la versión Vader de los rebeldes. Una persona que perdió no solo psicológicamente, sino físicamente, tiene la mitad del cuerpo destruida y reemplazada por implantes.
Está buena la escena en la que cuando la ve a Jean, el chabón empieza a dudar, tipo, banca, ¿vos me viniste a matar?
Sí, bueno, es que ahí pela todo, Forrest Whitaker, que es un torazo, boludo.
Increíble.
Sí, está bueno.
Se empieza a quebrar mientras se empieza a suponer.
Claro, empieza a hablar y empieza a pensar. Lo ves pensar al chabón.
Va atando cabos en tiempo real y se le va rompiendo el corazón en tiempo real, boludo.
Este es el mejor momento del personaje. Sí, sí, sí. Que de hecho, da lástima porque después es todo tan, viste, para avanzar la trama y tan suave que te dan ganas de haberte quedado con este tipo que más o menos perdió...
Es que por eso digo, le hubiesen dado media horita de peli en la que los chabones quedan prisioneros ahí o lo que sea. Y me parece que se le podía sacar mucho jugo a ese personaje.
Ese es uno de los tantos problemas que decía que me da lástima ver en esta película, de algo que tanto me gusta, que tienen tantas películas tanque hoy en día, ¿no? Que es... les sobra... sacame todo un planeta completo y desarrollá uno de los dos que te quedan más.
Sí, saca el de la lluvia, ponele que está muy bueno lo que pasa en el de la lluvia.
Es que todo está bueno, no hay nada malo, porque de nuevo empezamos diciendo, a los cuatro estamos de acuerdo que es una muy buena película. No hay nada especialmente malo, por lo menos en mi opinión. De hecho, algo que sorprende es eso, ¿viste? Cuando todas estas cosas que no nos gustan de esta clase de películas que se están haciendo estos años, se pueden hacer más o menos bien. Pero estaría bueno que directamente no las hagan, hacer más enfocada la película y va a ser mejor.
Es que sí, tiene que ver con esto que decíamos hace un rato sobre el poder y el deber, que obviamente, o sea, tienen la capacidad de, si quieren meter, no quiero exagerar, 15 planetas súper copados y todos súper distintos en una misma película. No digo que acá pongan 15, pero podrían hacerlo. Tienen la tecnología y la capacidad de hacerlo.
Va más allá de la tecnología. Tienen los artistas que se les pueden ocurrir esa cantidad
de ideas. Sí, 15 ideas espectaculares.
Sí, pero ahora, tenés 2 horas.
Es que a la larga.
2 horas y 2 horas y media.
Es que a la larga la película no se sostiene por los diseños copados. Se sostiene por un buen guión.
Claro, una buena historia.
Y me parece que acá el guión, si bien la historia en general está buena y te lleva muy bien de las narices, va todo el tiempo para adelante.
Sí.
Justamente creo que le juega en contra que la película se la pasa escena por escena, tratando de buscar siempre como causa-consecuencia, tipo una acción que lleva a la próxima, que lleva a la próxima, que lleva a la próxima, que tal persona le da esto al siguiente que tiene que llevarlo a otro lugar, y en eso se pierde. Desarrollar personajes, desarrollar espacios, desarrollar relaciones, etcétera, etcétera. Todo por querer meter un montón de cosas. Que, ojo, no le juega tan en contra como en episodio 7, que ahí metieron muchas cosas para mi gusto. Esta peli es un poquito más medida, pero quizás podría ser todavía más medida.
Claro. Yo no sé igual, porque para mí están medio parecidas. Medio que a las dos películas, que las dos me gustaron mucho, les sobra la misma cantidad de cosas. Antes de pasar del personaje este de Saw Gerrera de Forest Whitaker, no me quería olvidar de mencionar una de las cosas más bizarras de la película, Borg Ullet.
Sí, rarísimo.
¿Por qué está ahí?
Eso.
De última que aparezca de vuelta y que haya una secuencia alrededor
es
de Borg Ullet.
Debe faltar algo. No, quizás lo que falta, que es lo más raro, primero de esa manera te das cuenta que el tipo está medio chapa. Que se conecta con la desconfianza que le tiene Jean. Es muy raro, igualmente me parece que está bien resuelto cuando Jean tipo le dice: no, tarado, soy la hija de tu amigo y vine por tal y tal y tal cosa, y se lo dice de una manera tan clara.
Se lo cree.
Que el tipo dice... Ah, ok, y es como que hasta lo notas de nuevo, actorazo, Forest Whitaker, lo notas medio avergonzado y dice: no, bueno, también, ¿cómo pude dudar de mi hija postiza?
Pero yo pensé que ahí iba a mandarla por Gullet y justo antes de que estén por volverla
claro,
loca, bueno, frénenlo.
No, pero quizás.
Es ella.
Primero que es una de las reglas de Star Wars, de las reglas no dichas, que siempre tiene que haber una criatura bizarra. De hecho, las de episodio 7 son esos bichos de tentáculos que estaba supuestamente contrabandeando Han Solo, que es uno de los momentos más al pedo.
Sí, lo peor.
Y de nuevo,
peor,
decir, quizás era porque quisieron meter a la fuerza una criatura bizarra, porque es de esas reglas extrañas, como que tienen que estar Citripio y Arturito y qué sé yo. Pero me parece que lo que falta ahí es que da la sensación de que el piloto, la idea era que el piloto quede medio loco.
Pero después con una frase se desvuelve loco.
Que de nuevo me
es
da...
el mejor terapeuta del mundo,
sí,
boludo, Cassian.
Mal.
Le dice la palabra mágica como: estoy curado, gracias.
De nuevo me da toda la sensación de que es algo que cambiaron con los reshoots. Capaz era muy oscuro, el tipo se quedaba tan tonto que se babeaba y qué sé yo. Y dijeron: no, está demasiado oscuro, listo, hagámoslo que sea un tipo más simpático. No sabemos. Bueno, algo que me gustó mucho del final de todo ese primer capítulo, que me gustó bastante, más que después el segundo acto, que era lo que habíamos dicho en el planeta lluvioso, es cuando la Estrella de la Muerte destruye esta supuesta ciudad sagrada de los Jedi. Fantástico cuando vemos la estatua esa gigante estilo Señor de los Anillos.
Sí.
Se apoyan al suelo.
Me gustó mucho cómo es uno de esos momentos de destrucción CGI enorme, gigante, que la nave está, viste, esquivando piedras cayendo, pero me encantó ver la cara de los actores, que también se conecta con la escena después, que dicen: no, ya está, ya perdimos, ya está, mirá lo que tiene el imperio, que es justamente la idea, la razón por la cual están haciendo una estación así de destructiva.
Y al final no había sido la estrella de la muerte, fue un error de minería.
Claro, sí, eso es lo que dijeron, que aparte conecta con algo que hace en el episodio 4, que supuestamente es un secreto. Pero no, lo que quiero decir es que le dieron como un peso humano a esa destrucción enorme, incomprensible, que estás viendo los chabones. Primero que hay dos tipos que vivieron toda su vida en esa ciudad, dan esa idea, y ver las caras de los tipos de esta destrucción, de que no, primero que piensan que van a morir ahí, segundo dicen: ¿cómo puede ser posible esto? Es lo que le falta a tanto cine catástrofe enorme, que está todo hecho con CGI, que nos invade los cines todos los años. Es un momento que me gustó mucho.
No, aparte, lo interesante es que me parece que tiene buen gusto esta película, que quizás el cine catástrofe no suele tener. Es que la ciudad te la muestran explotar desde lejos, medio como hasta con un teleobjetivo largo, medio brumoso por el calor.
Sí, no ves planos imposibles de la cámara ahí adentro viendo cómo las calles se destruyen.
Y no ves gente gritando, no escuchás tipo...
Pero por otro lado, también el lugar lo llegaste a conocer y lo entendiste, sabes su historia, viste a su gente.
Sí. Pero no, me pareció contado con buen gusto eso. Quizás es un poco raro cómo está de montaje, porque la ciudad explota en pleno monólogo de alguien, no me acuerdo cómo era la cosa, pero era como...
Es justo cuando están terminando de ver el mensaje de Galen. Que igual creo eso, o sea, solo...
Está bueno cuando explota y a su vez es como que te están contando tres cosas a la vez. Sí. Lo que dice Galen, cómo reacciona el resto, cómo disparan la nave, cómo explota la ciudad.
Cómo los tipos se logran escapar de su cárcel.
Parece que es un momento de montaje un poco confuso que seguramente tiene que ver con toda esta reescritura en postproducción, que es como, bueno, tenemos todas estas fichas, a ver cómo las ordenamos.
Sí, igual a mí me gustó un poco que los dos momentos que se usa la Estrella de la Muerte, primero que, para no quitar el impacto de la destrucción de Alderaan, me gustó que los dos momentos son como, no son como el momento de Alderaan, que es tipo, chan, 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 chum.
Es como, claro.
Son momentos en donde está pasando otra cosa en paralelo y aparece la Estrella de la Muerte en un plano hermoso y en vez de haber música tensionante, se escucha un pianito.
Sí,
y es otro momento emocional que también hicieron algo distinto a justamente lo que ya se había hecho en episodio 4, que encima pasa, supuestamente sucede después.
Sí, no pasa lo que muchas veces nos quejamos, que a veces las precuelas terminan opacando por querer ser tan grandilocuentes,
claro,
a lo que se supone que pasó después, que se supone que es más importante.
Que por lo menos no lo opacan narrativamente. Sí, esta película, hablando justo de ese tema en particular, tiene ese problema de que no la podés ver antes de episodio 4. O sea, la tenés que ver sabiendo que, habiendo visto episodio 4 antes, sabiendo que tiene 40 años, porque no encajan. Acabas de ver la mejor batalla espacial jamás hecha en una película. Y después pasa episodio 4, que es la primer batalla espacial, prácticamente. Sí, sí, sí. Y no funciona, ¿viste? Es como que tenés que verlo con mucho amor, porque no encaja.
Bueno, y tomo eso que decís, Fede, para hablar un poco de esa batalla, del tercer acto, que si bien... Me parece un poco largo, porque literal dura como media hora de estar al palo.
Probablemente más.
Hay unas coreografías de...
Bélicas.
Sí, bélicas, que son impresionantes.
Bueno, para mí tiene una de las mejores ideas de batalla espacial que vi, que es que una nave chiquitita empuja una nave grande para darle a otra nave grande para romper el... Eso me pareció brillante.
Es espectacular. Ahí también ves todos los diseños fantásticos de naves espaciales que tiene Star Wars.
Aparte... No sé si habían visto esa nave antes, pero aparece en Star Wars Rebels. Las consigue Leia para la rebelión.
Ah, mira.
Las dona Leia para la rebelión, usando como todo un... Sí, hay todo un capítulo en donde tres de esas naves cabezonas las consiguen. Tiene varias conexiones con Rebels y con otras cositas que...
Sí, en un momento se llama la Capitán Syndulla, que también aparece en Rebels.
Mira.
Son cosas.
Y otra cosa que no vimos ninguno de los dos, Fausto, y te va a encantar escuchar, aparece Chopper en un momento.
No lo vimos ninguno.
No. Ahora la quiero ver por tercera vez.
Me encanta cómo al principio de esta batalla intentan dispararle al escudo, no lo pueden romper. Y después, tipo, la manera que se les ocurre romperla es esa, me parece una grandísima
idea. Que aparte de todo un proceso, porque primero le disparan al escudo de manera directa. Después le tratan de bombardear con los Y-Wings la cosa que está generando el escudo. Y no saben qué mierda hacer y justo se enteran de que la única... No tienen que abrirlo solo para mandar refuerzos y ayudar a la gente que está en la playa, sino que es la única manera de transmitir los planes. Claro. Y se les ocurre esa locura.
Pero justo una Star Destroyer se acababa como de apagar, no me acuerdo qué le hacen.
Sí, porque otras Y-Wings la desactivaron con esas bombas que desactivan, que ya lo habíamos visto en otra película también.
Y me encantó que siguieran con la línea de esos bichos que están en las sillas y se van moviendo en las sillas.
Es un nuevo Akbar, sí. Es un buen personaje también. Es una de las razones, primero me parece que me da esa sensación de que ese es un personaje que tranquilamente deben haber agregado o recontra expandido en los cambios.
¿Ese que tiene la boca gigante, es tipo un sapo?
Sí.
No, ¿cuál? El calamar.
¿Vos hablas del chiquitito?
Yo del chiquitito.
El chiquitito, bueno.
Es una masa, bueno.
Pavo se llama.
Cuando abre la boca es tipo... Es todo boca, boludo. Sí, abre la boca y se le... Desaparece la cara.
Ese es uno de esos grandes diseños, de nuevo, de alienígenas que solo se pueden ver en estas pelis de Star Wars. No, que el General Radus, que es este almirante Mon Calamari, estilo Akbar, es una de esas ideas que me da la sensación de que la película terminó siendo más coral de la rebelión. También tenemos ese personaje, el personaje que da a entender que Cassian responde a él, que es el que se manda dos cagadas.
Sí.
Una, cuando pierden el contacto con Cassian en el mundo de la lluvia, es el que manda a las X-Wings. El padre de la protagonista muere...
Por su culpa.
O sea, muere
por una bomba de un X-Wing.
Sí, una bomba, digamos, aliada.
Bueno, pero también lo más interesante es que Jean muere por la arma que creó su padre. Eso es súper fuerte.
Sí, claro.
Ah, no lo había pensado, claro. Oye, y lo otro, un poco más claro, porque también te lo muestran mirando a la Estrella de la Muerte disparar, Krennic muere por el arma que tanto quiso, tanto echó las pelotas, tantas vidas arruinó para terminar de construir.
Bueno, alrededor de esa secuencia de Jean y Krennic ahí en la azotea, un poquito antes hay un momento que no me copa tanto de esa secuencia, de ese clímax, que este es excelente, pero el tema este del archivo y cómo sacan las cosas con esas manitos y que tienen que treparse después.
Fue una idea rara.
Es como que hay que complicárselas de alguna manera y lo único que se les ocurrió. medio rara esa idea, no me gustó.
Sí, como el depósito donde tienen esa máquina que se... la va sacando.
O sea, está bien, hay servidores en la vida real hoy en día que son con brazos mecánicos. Pero es como... No me lo creí, no sé. Me pareció como un obstáculo al pedo.
A mí lo que más me gustó de todo es otra de esas cosas tan Star Warsiles que son los abismos eternos.
Sí, eso está buenísimo. Y hasta el diseño del lugar está bueno, pero como narrativamente, claro. Es como, ¿qué tienen que usar manos?
Es raro, y aparte están gran parte de la batalla, los chabones están medio trabados ahí.
Leyendo tipo, che, a ver, para no, uno para abajo, uno para arriba, dos para el costado.
Nah, igual, es que en realidad está contado como así, que en un momento K2SO está viendo, como que él tiene que ver cuál es, y después están los otros viendo nombres, y después sí, K2SO se los tiene que iluminar, para que es como, hay unas volteretas seguramente para darle tiempo a todos los demás.
Es que sí, por eso, o sea, es claramente un obstáculo inventado para hacer tiempo, que me pareció un poco torpe.
Otra cosa medio extraña que pensé en el momento que lo vi es, este archivo está conectado con la terraza. Directa.
También sí, que sube por un ventiluz y de golpe
está en la terraza, yo qué sé. Sí, son cosas, viste, que decís, bueno, sí, puede ser, no sé.
Pero bueno, justo en paralelo con esto pasa uno de los momentos más emocionantes, que es la muerte de K2SO.
Claro.
Cuando está protegiendo la puerta.
Que creo que es uno de los personajes de los que no hablamos y uno de los favoritos de Fausto.
Yo no sabía que se llamaba K2SO, yo le decía el robot de las extremidades largas, pero es lo mismo.
Súper largo el nombre. Es un comic relief.
Muy acertado.
Sí. Ha sido.
Me gustó que sea un comic relief un poco más... Tranca. Sí, más violento, un poquito más agresivito, ¿no?
Sí, más agresivo, no te hace cagar tonto. De la risa, me parece. Y me parece que va con el tono, porque hay momentos en donde dice algo gracioso y decís, pero esto es un...
Medio sádico, sí.
Es un chiste como sobre algo oscuro. Y no como Citripio cuando dice que tienen pocas posibilidades de sobrevivir los asteroides, igual te cagas de la risa, ¿viste?
Sí.
Encontraron un tono nuevo, que de nuevo está bueno porque justamente si no caía, corría mucho el riesgo de ser un nuevo Citripio.
Para mí igual pasa lo que dije varias veces en esta peli. Otro gran personaje también, que se quedó un poco corto de desarrollo. Me hubiese gustado una relación más copada con Cassian, que son medio como una especie de Han Solo y Chewbacca.
Es como Chewbacca
con Citripio mezclado, sí.
Por ahí.
Me hubiese gustado un poquito más de él, pero igual las 3-4 escenas en las que está se las roba.
Sí.
Ponele, me encanta el momento en el que le pega un golpecito en la cabeza a un oficial y lo duerme.
Está muy bueno cuando las veces que improvisa, ¿viste?
Sí.
En realidad, al contrario, como es tan honesto que no puede improvisar, ¿viste? Sí. Le dice, ¿no? ¿Estás llevando a esos prisioneros? Sí, son prisioneros.
Claro. Sí. Voy a llevarlos a encerrarlos en la cárcel.
Claro. Y después creo que pasa algo similar cuando lo encuentran en el archivo. Y dice, sí, los rebeldes se fueron por allá. Y creo que Cassian dice algo por él. Sí, ahí hay uno. Puta madre.
Y empieza a dispararle.
Sí, creo. Tiene que empezar a agarrar. No, primero agarra los... Ahí te das cuenta de lo peligroso que pueden ser los robots en este mundo, ¿no? Que agarra a los Stormtroopers y los revolea por ahí.
La primera aparición que tiene me pareció excelente. Que está Jin queriendo escaparse del rescate y la agarra con una violencia. Ah, sí, la tira al piso y le dice tipo, felicitaciones, está siendo rescatada.
Buenísimo, muy bueno.
Bueno, y creo que la otra escena en la que aparece también que es muy buena es cuando Jin mata a uno de los robots y aparece
sí.
¿Vos? Pero sabías que no era yo.
Sí. Es medio raro igual ahí porque viene, aparece medio al pedo porque no hace nada.
Y no hace nada y después lo mandan de nuevo a la
es rarísimo.
Es como a alguien se le ocurrió un chiste copado y dijeron, lo podemos meter, dale.
Sí, está tan bueno que vale la pena.
Lo algo medio raro es que al robot, al que matan por error, al que matan justo antes de que él llegue, lo matan de 2 tiros y después el otro se banca 10.000 millones de tiros.
Eso lo pensé igual, es una de esas cosas que uno ve la segunda vez. Pero al primero le dan como en el centro del pecho y este otro le pegan en la espalda, yo qué sé.
Igual, tiene el poder de ser amigo del protagonista.
Es el protagonista, claro. Ahí me parece en ese momento cuando empiezan a cagarlo a tiro. Primero le pegan un tiro que no lo mata. De hecho...
Ahí decís, tipo, bueno, ¿quién lo va a salvar?
Claro, no, y aparte de eso decís, loco, el otro, habíamos visto un robot que murió de un tiro, ya sabés que es un poco grave por esa razón también.
Claro. Bueno, y a partir de esa muerte,
esa muerte es la que te dice,
Sí, el dominó arranca desde ahí.
Claro.
O sea, es
la
primera ficha que cae, creo que justo después de eso vemos una secuencia de X-Wings que se van derribando una por una, poquito después viene...
Es típico en estas secuencias de acción con varios frentes de batalla, que hay un momento que al principio que, viste, llegan los... refuerzos, y siempre hay un momento en donde parece que está todo perdido.
Sí,
ahí arranca ese. Pero no es menor, no es algo muy original y muy nuevo, que aparte va de la mano de esto, que es la primera película que se la juega de matar a todos los protagonistas en 20 minutos. que el primero que muere es el personaje cómico.
Claro.
Es fantástico eso. Y encima, en un momento re emocionante, que tipo sus últimas palabras es al tipo que lo salvó, que lo reprogramó de ser un droide imperial, es darle las instrucciones de lo que necesitan hacer.
Sí.
Lo último, ¿viste? Lo último que dice antes de que se desconecte, porque voy a decir morir, pero es un robot.
Claro, claro, claro. Bueno, el resto de las muertes, si quieren repasémoslas un poco. En general, me gustó mucho, más que nada creo que lo que más me gustó es que se mueran. Hay algunas que están contadas medio pelo. La que a mí no me gustó es la muerte de Bodhi. Que estoy con vos, Fausto, es muy lindo que le diga esto es para vos...
Galen,
gracias. Pero está montado un poco raro. Parece que hay sobran cuatro planos en el medio porque el chabón conecta el cable que tiene que conectar. Esto es para vos, Galen. De golpe hay como 20 segundos en los que decís tipo, che, ¿qué está pasando? Viene un Stormtrooper, agarra la granada, la tira, explota la nave y decís, ah, él estaba adentro. Ok, se murió. Es como, está medio torpe con todo
sí,
ese momento.
Después se ve, ¿cómo se llama el chino? No... El que es chino, verdad, no de Hong Kong.
Base.
Que ve la explosión de lejos.
Sí, y que venimos de la muerte de Chirrut, que está buenísima, esa caminata que tiene a través de los rayos, es una locura.
Es espectacular, con los Death Troopers, que son geniales, y habíamos visto que eran letales, no pudiendo dispararle.
Esa muerte me pareció hermosísima, es súper emocionante. La muerte de Base fue como lo mismo que le pasó a Chirrut recién. Como que se puso a caminar hasta que lo cagaron a tiros.
Pero está fantástico, es hermoso y tiene que ver con lo que ya habíamos dicho, el momento que tienen antes de morir, que también es una cosa que es muy típica del cine y ya solamente en Star Wars que se vio 10 veces a alguien que muere en los brazos de otra persona. Pero recontra funciona, boludo.
Sí, pero yo no me creí que vemos a Chirrut que tiene que tipo pedirle por favor a la fuerza para esquivar las balas. Una vez que se muere, dejan de disparar
para
que puedan charlar un rato. Y una vez que se para el chabón, empiezan a disparar de vuelta.
Yo fui consciente de eso, me pareció que funciona. Es como, viste, lenguaje de cine. El dios del cine les permite tener ese último momento.
Para mí hasta la muerte de Chirrut está buenísima. El diálogo está bueno, pero es como para mí no funciona por contexto.
Aparte, el carisma que tiene el actor, que ahora no me sale el nombre, que hace de Chirrut. La sonrisa hermosa que tiene cuando las últimas cosas que va a escuchar, las últimas palabras que va a escuchar, es a su mejor amigo de toda la vida.
Sí.
Diciéndole su mantra.
Uh-huh.
Es hermoso, boludo. Por eso, para mí, cuando un momento funciona así de bien, me banco que rompen las leyes de la física y de la realidad, que obviamente lo deberían haber recontracagado a tiros.
A mí, ese tipo de momentos como medio, quizás poco verosímiles para estar en medio de una batalla, me hace pensar, no voy a hacer ningún spoiler, pero la gran batalla que tuvimos en Game of Thrones este año... Que tipo ahí ves y tipo, ah, ok, eso es una batalla.
Sí, obvio.
Ahí la gente no se puede frenar para conversar porque le arrancan la cabeza, boludo.
Sí, puede ser. Pero bueno, las batallas de Star Wars son un poco distintas.
Sí, son más ATP. Bueno, algo que me gustó del clímax este en general de la peli es que para mí levanta quizás un segundo acto que venía medio flojeli. Quizás más que nada, no vamos a ahondar mucho, pero toda la parte de cuando va a ver al padre a, no sé cómo se llama, el planeta que llueve, que están entre los cañones.
Eadu. No sé cómo aprendí todo.
Eadu.
Estoy como configurado, mi cerebro está configurado para captar...
Claro, ya aprendiste el idioma, ya lo sabes.
Claro, sí.
Digo, me parece que en la mitad de la peli se hace un poquito de agua, como que es muy esto de que digo A lleva B, B lleva C, empieza a avanzar, pero cuando arranca ese clímax me parece que la peli levanta hasta las nubes.
Es interesantísima que la batalla esta sea tan caótica, porque en realidad es toda una distracción. Entonces, cuando vos estás viendo, no es todo la quilombo en la tierra, en las playas, que aparte es un lugar hermoso, hermosamente diseñado. Es como que están por todos lados, ¿viste?
Sí.
Porque al principio te das cuenta, en un momento muy genial, que justo no hablamos de Krennic, que a vos te había parecido un personaje de mierda. Uno de sus mejores momentos es cuando dice, ¡estamos ciegos!
Sí.
¡Manden a los refuerzos!
Sí.
Como que no pueden creer que de repente se estén explotando cinco cosas distintas.
Claro.
Ahí al lado de su base.
Y aparte está muy bueno ver una batalla de Star Wars en un contexto tipo de playa, tipo en Honolulu.
Claro.
Es uno de los pocos paisajes que faltaba. Es muy divertido eso porque siempre decimos, es una de las cosas bizarras y graciosas de Star Wars, es que cada planeta tiene un solo bioma, ¿viste?
Claro.
Este es el planeta playa, que ni siquiera es un bioma, boludo.
Tampoco puede ser un planeta, puede ser planeta Tierra, tenés playa, no es que es todo que, el planeta.
Es que nunca, justamente, nunca vemos si Hoth es completo de nieve, pero asumís que sí.
Todavía no hablamos de Darth Vader, que fue uno de los mejores personajes de la película, sin duda.
Es uno de los mejores personajes del cine.
Sí, es muy fácil que sea de los mejores personajes de esta peli, porque básicamente aparece y ya trae cuatro pelis, seis películas atrás, como lo que le da mucho bagaje.
Sí, tres yo diría, porque las precuelas, al contrario, conspiran contra lo espectacular que es.
Bueno, toda la secuencia que tiene. Voy a saltar a lo último directamente. La secuencia que tiene cuando está entrando en la base. En la base, perdón, en la nave rebelde.
Oh, sí.
Es una peli de terror, boludo.
Eso es mal.
Es
mal,
una
mal,
película
mal,
de terror. Eso es Jason persiguiendo a los adolescentes, boludo.
No, sí. Es espectacular eso.
Y la imagen en la que está todo oscuro, no saben quién garcha acaba de entrar y de golpe se prende el sable y tipo.
Y lo ilumina.
¿Ves? Es el diablo. Literalmente es el diablo.
Es algo que habían hecho de nuevo en episodio 7, que los sables iluminen.
Sí.
Que sables de luz deberían haber hecho eso siempre, pero no lo. Hasta sí, ese sí. momento no lo hacían mucho. Y se puede hacer un montón de cosas con eso, boludo.
Sí, claro.
Y es ese momento es hermoso, boludo. El chabón que tiene los planos, que no se le ocurre hasta que ve que ya murió, pasarlo por la rendija. Él quiere pasar, dice, ¡abre la puerta! ¡Ayúdame a abrir la puerta!
Es que al principio quiere salvarse su propia vida, después dice, bueno, ok, me voy a morir, tratemos de que no se muera el resto, toma esto.
Claro, sí, de que no muera la. Bueno, ahí ves está lleno de momentos así de como de heroísmo de la rebelión.
Sí.
Que en esta película, de nuevo, como decíamos antes, como vemos que la rebelión comete errores y qué sé yo, lo bajan un poquito, viste, más a la tierra, y él termina siendo heroísmo, pero no puro. Este tipo se quería salvar, boludo, estaba desesperado.
Es que para mí se ve mucha más humanidad en esta película, por esto que digo que no estamos rodeados de héroes invencibles. Insisto, se ve hasta en el Stormtrooper que se está quedando dormido en la nave.
Sí, desde lo más pequeño a lo más grande es un tono distinto.
Hay un plano para mí que simboliza un poco esto, esta cosa que como que la película tiene más los pies en la tierra, digamos, de cierta manera, porque igual es todo súper megalómano. Al principio, cuando conocemos a Cassian, la cámara es como que baja desde el cielo, baja, 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 y llega hasta tipo la tierra, es como que se para en un trípode, y vemos las calles de esta ciudad, no me acuerdo dónde era, y ese plano me dio la sensación que es como, bueno, esta película va a pasar acá, con la gente mortal, no con Luke Skywalker y todos los que están allá arriba.
Sí. Bueno, ya que estamos hablando del final, ahí sucede algo, que logran, digamos, pasar los planos por esa puerta. Una nave que reconocemos de episodio 4 se desprende de esta nave más grande que era donde estaba Radus. Darth Vader se queda el último plano que vemos de Vader es ahí.
La vena
quieto y que apaga el sable. Y bueno, el final es esta aparición de Leia, que es un poco polémica, ya hablamos, pero a mí me dejó dudas. A mí lo que más me molestó de la película, y es por ser tan fan de Star Wars y porque me gusta tanto no solo cada película, sino la historia más grande que cuenta, es que siento, todavía no volví a ver el comienzo del episodio 4, pero me parece que el diálogo que tienen Leia y Vader al comienzo no caja con este nuevo final. Porque creo que, viste, Leia, si nos acordábamos que dice que esta nave es una misión diplomática, qué sé yo, y Vader ahí le podría decir, te acabo de ver. Tipo, vi que uno de tus
me está
soldados
a la cara.
Claro. Podría decirle eso, ¿viste? Está bien, capaz lo perdieron de vista y no podés probar que era la misma nave porque hay un montón de naves iguales. Yo qué sé. Podés empezar a hilar fino, pero es extraño.
Sí. Siempre pasa cuando querés meter algo entre que encaje perfecto con algo que ya está hecho, pero que pase antes. Siempre hay cosas que no pegan.
Es algo que inventó, para mí, prácticamente inventó George Lucas con las precuelas, que intentó hacer una secuela que pasa antes, pero que le hicieron 30 años después con todos los cambios de tecnología que ello conlleva. Y en este caso funciona mucho mejor. Me parece que es para ver después igual. En este caso está clarísimo. En el caso de las precuelas es el debate eterno de qué ver antes, qué ver después. Pero tiene
que ver,
problema.
Que no ver.
Directamente que no ver. Y bueno, también encontré un error dentro de la película, que es el cameo de C-3PO y Arturito.
Error.
Sí, porque primero me hubiera gustado ya, si quisieron que aparezca, justamente para no romper la tradición que son los únicos personajes que aparecen en todas las películas hasta ahora, ok. Hubiera estado bueno que no digan nada, verlos así en silueta desde atrás. Pero lo vemos en el momento que las X-Wings están yendo a unirse con el almirante Radus, que ya salió para allá. Si adentro de la nave de Radus está la nave de Leia, en la nave de Leia deberían estar C-3PO y Arturito, porque en el comienzo del episodio 4 están ahí.
O sea, capaz la nave de Leia partió más tarde, qué sé yo.
Y pero atracó en el medio de la batalla, atracó adentro de la nave más grande.
No se debería volver a verla, la verdad que ni
me parece que a mí me parece que no encaja. Que por hacer un cameo de C-3PO y Arturito en ese momento, tipo, rompen la continuidad.
¿Y por qué no hablamos de la otra escena en la que aparece Darth Vader en su castillo en un planeta lleno de lava, junto a Krennic?
Me gustó como lo dijiste, es como que te llegó esa escena, ¿no?
Le fue poniendo pausas a la oración y le fue dando cadencia.
Fue como una lectura dramática. ¿A vos qué te pareció?
Me gustó mucho porque es estilo el juego de Mario con el castillo de Koopa.
Sí, creo que una de las mejores cosas de esa escena es lo extraño nivel Star Wars, esas cosas que son tan raras pero terminan siendo cool, que es que el chabón tenga un castillo medio transilvaniesco.
Me gustó la mezcla entre medieval futurista, sí, que tiene eso, es muy buena.
Que aparte lo ves, después ya metiéndonos un poco más en el personaje de Vader, lo ves como, lo vemos en un aspecto que no habíamos visto hasta ahora, que es fuera del traje, como recuperándose.
Claro.
En este tanque que es muy parecido a un tanque en el que lo ponen a Luke en episodio 5, uh-huh, cuando se tiene que recuperar de haber estado en Hoth casi muerto de frío. Y no sé, esa escena a mí me gustó mucho. Si bien es una escena que completa tal cual, la podés sacar.
Sí, no pasa nada. Es más, presentar a Darth Vader para que después tenga su clímax en el final.
Y uh-huh, también para verlo, para todos los fans que
sí, a mí me gustó. O sea, sí, es de esas escenas que sobran, puede ser. Funciona, quizás se siente que sobran porque sobran otras escenas, porque
sí,
una película se puede dar el gusto de tener 3-4 cositas en el medio que no sean necesarias, pero que desarrollen los personajes. Justamente el problema es cuando están sobrecargadas.
No, y de nuevo, lo que dije un par de veces ya, me parece que esas, de esas escenas que están tan de más en esta clase de películas tan sobrecargadas, pero que esta película, y también había sucedido con el episodio 7, lo hacen mejor que la competencia, por decirlo de alguna manera. Y termina funcionando. Y algo que me gustó mucho del Vader de esta película es que es este Vader más sanguinario, más violento, uh-huh, menos vulnerable que como lo empezamos a ver en episodio 5, episodio 6. Y bueno, en episodio 4 era un proto. Todavía bien, no era.
Un proto villano.
Claro, todavía no era lo que fue después. Es que me pareció muy similar a, como habíamos dicho antes con Fausto, al que vimos en la segunda temporada de Rebels. Que también es un Vader.
¿Enojado?
En su mejor momento, digamos.
Era como verlo al Diego en el 86.
Ponele. No, okay. No hablo ese idioma, pero puede ser. También hay algo que estuvo publicando Marvel, ahora que Disney es dueño de Star Wars y Marvel, que es un cómic de Darth Vader que dicen que está buenísimo.
Ah, pensé que era un cómic del Diego.
Del Diego en el 86.
Te quedaste. Que, bueno, parece que está buenísimo. Tengo muchas ganas de leerlo. Y quiero aprovechar esto para combinarlo con un anuncio para ustedes, queridos oyentes, que es que estamos organizando otro concurso, otro sorteo con nuestros amigos de Dominaria Comics, y en este caso el premio lo van a elegir ustedes.
¡Oh, por Dios! Las posibilidades.
Las posibilidades son infinitas.
Entre varias opciones.
O sea, entran al lugar y eligen lo que quieran.
Claro. No es así. Bueno, van a poder elegir entre 4 productos relacionados con este gran personaje que es Darth Vader. Uno es el primer TPB del cómic de Darth Vader de Marvel que les estaba diciendo de recién, y dicho sea de paso es lo que elegiría yo, muchachos. Okay. Sea quien sea el que gane, tengan en cuenta eso. Pero también van a poder elegir una taza zarpada del casco de Darth Vader.
Yo soy fanático de las tazas, yo creo que elegiría esa.
Puede ser, a ver qué más hay, contame.
Una libretita muy copada también. Y un almohadoncito con la...
Almohadón.
Yo quiero el almohadón.
No, es mío.
Entonces tenemos un voto para el cómic, un voto para la taza y 2 para el almohadón.
Sí.
Okay. Yo igual, ojo, la libreta también.
La libreta está muy bien.
La libreta es muy linda.
Pero la almohada.
La libreta es muy linda. Pasa que a mí me copa el contenido, ¿viste? El
que creo que todo lo que encontrás en Dominaria, uno quiere llevárselo.
Totalmente.
Yo cada vez que pienso cómo debe ser el Polo Norte donde vive Santa Claus, me imagino que debe ser muy parecido a Dominaria.
Y hablando de eso, es un lugar excelente para comprar regalos de Navidad geek.
Para quedar bien. O sea, es imposible. Cualquier cosa. Si tenés un amigo que
le gustan las pelis, los cómics,
sí, y no sabes bien qué regalarle porque decís, pero hay un montón de cosas, no importa.
Es que en realidad no es que sea cualquier cosa, sino que tenés un amigo que le guste Harry Potter, vas a encontrar. Tenés un amigo que le guste Star Wars y está enganchadísimo con Rogue One, está lleno de cosas de Darth Vader.
Sí, Pokémon, le gusta el anime, le gusta lo que sea, tenés todo ahí.
Así que si quieren completar su lista de regalos de Navidad, Dominaria es un lugar perfecto para hacerlo. Tienen opciones desde las más chiquitas y baratas hasta lo más caro e impresionante, todo sobre el mundo geek, lo recontra recomendamos.
Desde un pin de Hand of the King de Game of Thrones,
sí,
hasta, por ejemplo, se me ocurre la casa de Lego de los Simpsons, que es una belleza.
Es un sueño hecho realidad esa casa.
Sí, con todos los detalles que tienes, es fantástica.
Y lo que tienen que hacer para participar es dejarnos un comentario en el posteo de este podcast en nuestro Facebook, facebook.com/quemese, contándonos qué le pareció la película y, en su opinión, ¿cuál fue mejor? ¿Episodio 7 o Rogue One?
¿Y qué tal si respondemos nosotros primero?
No, acá se termina el
listo, se termina esto. Me parece que esa es una muy buena pregunta porque son las dos muy buenas películas, como ya dije antes. A mí me parece, y me da la sensación de que voy a estar en la minoría, me gustó más Episodio 7 por justamente a lo que decías vos, Santi, que no es exactamente el fuerte de esta película, que son los personajes. Me parece que los personajes de Episodio 7 son mucho más memorables desde BB-8 pasando por Poe, Finn, Rey, Kylo Ren, todos son más memorables que cualquiera de los personajes de acá, que tiene sentido que sea más memorable porque tienen que llevar adelante una historia mucho más larga que se va a contar a través de varias películas. Esta película es más coral, por un montón de razones me cierra, pero me sigue gustando mucho más Episodio 7.
Estoy de acuerdo, pero para mí me gustó más Episodio 7, pero no por tanta diferencia. Me parecieron dos películas muy buenas.
Yo me quedo con Rogue One. A mí, cada día que pasa, Episodio 7 me gusta un poquito menos. Me parece que está bien. Y en cuanto a los que decís, los personajes puede ser que sean más memorables, pero te digo que a mí me da la sensación de que el personaje más redondo que tiene Star Wars Episodio 7 es Kylo Ren. Y los demás están ahí. Como que no son más carisma de los actores que papel. No sé, me dio algo como que... No. Además, bueno, yo ya dije, JJ, el cine de JJ me parece...
Bueno, esa es otra razón por la cual me gusta un poco más Episodio 7. Yo siento que JJ es mejor director que Gareth Edwards. Y creo que se nota poniendo una película al lado de la otra. Con lo que quiero decir es que estás totalmente equivocado en lo que pensás.
Ah, todo quedará en la gente.
Yo estoy creo que en el medio. Yo quiero ver Episodio 7 de vuelta. Tengo que darle una segunda mirada ahora un poquito más en frío.
¿Todavía no lo viste una segunda vez?
No, todavía no.
Qué tristeza.
Estoy dándole aire. Quiero verla con aire. Porque quiero salir un poco del hype.
Ya se cumple un año ahora.
Sí, por ejemplo. Ahora capaz sería un buen momento para verla.
Yo después de Rogue One. Cuatro
veces. Mierda.
Yo tres.
Lo veo todos los días antes de irme a dormir.
Estoy de acuerdo que me parece que el fuerte de Episodio 7 es el carisma. En general, de la película tiene mucho más carisma. Los personajes, lo que quieran, pero para mí está mucho más sobrecargada y minada de cosas que con las que quisieron satisfacer a todo el mundo. Esta peli me parece que es más redondita en sí misma. No quiere satisfacer a todo el mundo, no quiere dejar contentos a todos. Eso le juega a favor, pero a su vez está un poquito más vacía, quizás. Le falta como un poquito más de... Quizás la otra película lo completa con carisma, esta película podría haber completado con desarrollo de personajes, no sé. Me parece que esta película es como... A veces creo que se queda un poco en el cascarón, no sé. Te debería volver a ver la anterior.
Claramente las dos películas distan de ser perfectas, pero son dos muy buenas películas.
Son dos muy buenas pelis de aventuras que todos creíamos que iban a estrellarse contra la pared y la verdad que están sacando una peli... Ya sacaron dos pelis nuevas de Star Wars buenas. Y eso ya es un gran mérito.
Buenas, muy distintas entre sí. Y nos deja muchas ganas de ver Episodio 8 el año que viene. Uh-huh. Y ver qué van a hacer con los spin-offs. Que sabemos
creo que tengo más ganas de ver spin-offs que otra cosa.
Sí. Ya sabemos que el próximo son aventuras del joven Han Solo, que puede ser cualquier cosa, como puede estar buena. Se la dieron a Phil Lord y Chris Miller, que son unos genios. Y son expertos, como creo que ya dijimos alguna otra vez, en hacer buenas películas de ideas pésimas.
Sí, les tiran un carbón y...
Para el que no los conoce, son los directores de las dos de Jump Street, que están buenísimas, y la película de Lego.
Uh-huh. Y también hicieron Lluvia de Hamburguesas, la primera.
Alta peli.
Alta peli. Yo espero Episodio 8 por más que nada por el director, que es
Ryan Johnson. Sí,
ese tipo. Me parece que va a traer muchísimo más carisma que...
Talento.
Va a traer más cosas a la mesa que JJ.
Y me intriga muchísimo cuáles serán las próximas, porque el mundo...
Le tenés toda la hazaña, boludo, a JJ. Sí, no te cae nada bien.
No, para nada.
¿A quién preferís salvar de un incendio? ¿A Nolan o a JJ?
A Nolan, 100%.
¿En serio?
Sí, obvio. Ah,
mirá, pensé que ibas a...
No, JJ...
Yo a JJ entiendo lo que vos le criticás generalmente. La verdad que lo banco mucho porque tiene como el espíritu aventurero ochentoso que a mí me encanta. Pero entiendo que dista de ser perfecto, como dice Fede. Y ya que mencionaste a Nolan, esto no tiene que ver con Star Wars, pero alto tráiler el de Dunkirk que vimos en el estreno de Rogue One. ¡Alto tráiler!
¿Vos también fuiste al IMAX?
No, pero yo lo vi en la internet.
¿Ah, en serio?
Sí.
El diseño de banda sonora que tiene ese
tráiler. Es un tráiler, qué pirata.
Ah, no, pero no es el tráiler. O sea, en IMAX pasaron un fragmento de 7 minutos completo.
Ah, ¿en serio?
Claro.
¿Eso estás hablando? Yo pensé que estás hablando de un tráiler.
No, dije tráiler, pero bueno, sí me refiero.
El tráiler está buenísimo también, pero esos 7 minutos... Hizo lo mismo que había hecho con Dark Knight y Dark Knight Rises, que es pasar un fragmento de la película completo y no sabés lo que es, boludo.
Si hubiesen pasado un fragmento de Dark Knight Rises, me alcanzaba para no ir a verla.
Es que lo que tiene Nolan para mí, estamos yéndonos muy por las ramas. Sí. Perdón, gente de Star Wars que no quiere escuchar esto, pero lo que tiene Nolan de bueno justamente es...
Que hace secuencias espectaculares.
Hace secuencias impresionantes, es súper intenso. Capaz sus películas en total no son muy profundas o muy humanas, pero estos 7 minutos que vi de Dunkirk me destrozaron
el
cerebro.
Bueno, y Rises habían pasado a la secuencia del avión, que es espectacular.
Ah, claro.
Así, solita, hermosa. Bueno, lo último que quería decir sobre Star Wars era relacionado a los spin-offs. Que son infinitas las posibilidades. Y yo me imaginaba. Imagínate una película tipo Relatos Salvajes.
Grido, la película.
No, bueno, no. Justamente eso es lo que estaría bueno que no hagan. ¿Viste? La película de Boba Fett, la película de Yoda, que son dos cosas que se rumoreaban.
Sí, obvio.
Pero imagínate una película de relatos salvajes, tipo relatos salvajes, que son 6
cortitos, ¿eh?
Cortos de 15 o 20 minutos en distintos puntos de la galaxia que de alguna forma se juntan, o alguna es alguien que su historia se cruzó con la de Luke, o lo que sea, sí. O ni siquiera eso, es infinito.
Es que yo lo que me parece que todos queremos ver del universo de Star Wars es eso, es otros planetas, alejarnos de los Skywalker, alejarnos de Darth Vader, alejarnos de Estrellas de la Muerte. Agarramos una nave, pongamos hiperespacio, vayámonos 40 planetas para allá y veamos qué pasa en ese planeta.
A mí me gustaría que Disney escuche tu idea, Federico. Quiero que hagan una película como Relatos Salvajes.
Ay, gracias.
Bueno, después si nos quieren alcanzar un billete por parte de Disney.
Si alguien tiene algún contacto... No, ¿sabes qué? Se las regalo. Si alguien escucha esta idea y le gusta, la regalo, por favor.
Comprásela vos, sale, comprásela vos.
Compro. ¿Cuánto? Tengo 5 pesos en el bolsillo.
Claro. Pero sí, me encantaría ver esa clase de cosas.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Alex Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
Chao.